La justicia de Dios en Cristo se ha derramado sobre su pueblo formado por gentiles y judíos. En los versos anteriores a Romanos capítulo 10 y verso 5, con tristeza vemos que la roca de salvación para algunos se convirtió en una roca de tropiezo y de caída para la nación judía. La oración de Pablo por Israel es para salvación, aunque ellos perdieron el rumbo, pues rechazaron el fin de la ley, que es Cristo, para salvación a todo aquel que cree. Sabemos, por todo el contenido de esta carta, que no podemos alcanzar la justicia de Dios por la ley de Moisés, porque para esto se requiere obediencia total. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? Y por eso Pablo nos expone la justicia que alcanzamos por la fe al creer en Cristo. Y cómo esta justicia, escuche esto, está muy cercana a nosotros. Además de eso, es el centro de nuestra predicación. En cuanto a esto, hablamos siempre de proclamar el Evangelio. Pero, ¿qué es lo que debemos proclamar? Es importante que entendamos que en la palabra de fe que predicamos, como es el título de este sermón, existe una base bíblica muy clara entre la boca que confiesa para salvación sobre la base de un corazón que cree para justicia. Muchos pueden usar sus labios para invocar la salvación en el nombre de Cristo hoy, pero la pregunta sería, ¿cuántos realmente lo hacen con un corazón que cree en su justicia? Estudiaremos estos versículos del capítulo 10, del 5 al 13, en dos títulos principales o encabezados. La palabra de fe que predicamos está muy cercana a nosotros. Y segundo, la palabra de fe que predicamos no nos avergüenza. Lea conmigo una vez más el capítulo 10, párrafo, el verso 5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Yo le puedo decir en esta mañana, la ley exige obediencia total para vivir por ella. El primer encabezado, la palabra de fe que predicamos está muy cercana a nosotros. No hace mucho leímos en Levítico, y es sorprendente cuando leemos Levítico el montón de normas que hay con detalle para que los sacerdotes hagan el ritual necesario establecido por la ley. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos en este verso 5 una mejor explicación en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 5, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Si solamente citamos dos textos de Levítico y Deuteronomio, vamos a encontrar eso. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis, el Señor hablando a su pueblo, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Y Deuteronomio 6:24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Solamente he citado dos versos del Antiguo Testamento, específicamente de Levítico y Deuteronomio. Al leer estos pasajes, es muy claro que Dios está pidiendo a su pueblo guardar sus mandamientos, porque al hacerlo encontrará vida en ellos. Una vez más, en Levítico 18:5 dice: los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hermanos, aunque esto es verdad, también es una verdad bíblica que somos incapaces de guardar toda su ley. Somos incapaces. La ley es santa, dice la Escritura. El mandamiento es justo, Romanos 7:12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento justo, santo y bueno. Pero el problema no está en la ley. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Es una norma santa, y como norma santa de Dios, por el conocimiento de la ley, sabemos lo que es pecado. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, nadie será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta claridad doctrinal la desconocemos hoy. Hay mucho pueblo evangélico, y todos nos incluimos ahí, que todavía pensamos que podemos agradar a Dios cumpliendo su ley. Hermanos, ¿que la tenemos que cumplir? Claro que sí. Pero también debemos saber que no podemos cumplirla completamente. ¿Cómo es imposible que podamos alcanzar esta ley por medio de la justificación? Es evidente, ante Dios nuestro Señor, guardando toda su ley, debemos reconocer que no podemos hacerlo. Y ante esta incapacidad moral, ¿qué nos queda hacer sino mirar y creer en quien cumplió toda la ley de Dios por nosotros? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:3-4 lo dice con mucha claridad. Lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, mi naturaleza pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de nuestra carne, carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la Escritura me enseña eso. Era imposible para mí, para nosotros, cumplir su ley. ¿Por qué? Porque éramos débiles en la carne. ¿Qué fin entonces tendría hacer énfasis muchas veces en mandamientos que no podemos cumplir? Muchas veces hacer énfasis en mandamientos ceremoniales, hermanos, que son una carga hoy para nosotros, pueden convertirse en una carga, enfocándonos más en algo que no podemos cumplir cuando tenemos que descansar ¿en quién? En la persona de Cristo. Por eso éramos débiles en la carne. ¿Y qué es lo que hace Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, de tal forma que la justicia de la ley se pueda cumplir en nosotros. Pero escuche esto, no por algo que tú y yo podamos hacer. Eso debe estar claro en nuestra mente y corazón. Así Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros en la justicia perfecta de Cristo, que está muy cercana a nosotros. Y hay que hacer este énfasis porque en estos versículos que expone el apóstol Pablo, él vuelve a hablar de las mismas cosas, hermanos, para que podamos entender nosotros en quién tenemos que descansar y en quién está nuestro énfasis en cuanto a la salvación. Esa justicia de Dios está muy cercana a nosotros. Aunque la ley exige obediencia, y como no podemos guardar la ley santa de Dios, Debemos creer en Jesucristo, que Él lo hizo por nosotros. Versículo 6 dice, de Romanos 10, pero la justicia que es por la fe dice así. Y podemos nosotros leer también, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La justicia que es por la fe dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Alcanzar la justicia por la fe no implica alcanzar lo inalcanzable. ¿Cuál sería el punto? Que Dios, sabiendo nuestra debilidad, nos dé para alcanzar algo que no podemos alcanzar. Alcanzar la justicia por la fe no implica alcanzar lo inalcanzable, porque esta palabra está cercana a nuestros labios y nuestro corazón. Está más cercana de lo que tú crees. El verso 6 nos lo dice. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Verso 7, ¿quién descenderá al abismo? El pasaje aquí citado es Deuteronomio, capítulo 30 y verso 11 al 14 que voy a leer. Dice ahí, Deuteronomio 30, 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque, verso 14, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mire, Pablo está citando Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio Dios está dando sus ordenanzas a la nación de Israel. Y Dios le está diciendo al pueblo, el mandamiento que te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿y quién va a subir para atraerlo para nosotros? O no está al otro lado del mar para que alguien se excuse y diga, ¿cómo voy a traer? Eso está demasiado lejano. La gente se podría excusar de esa manera, pero no es así. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Tan cerca como tu boca y tan cerca como tu corazón. ¿Cómo debemos entender esto? Pablo lo interpretó muy claramente. Primero Pablo dice, no digas en tu corazón, ¿y quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, dice el versículo. No debemos decir a nuestro corazón quién subirá al cielo para alcanzar esta justicia. En verdad, que nadie podrá hacerlo, porque nosotros somos terrenales, y aunque religiosamente el hombre siempre ha deseado subir al cielo para descubrir a Dios y ser como Dios, sus propios méritos son totalmente insuficientes. ¿Quién subirá al cielo? En algún momento se reunieron allá en Génesis 11 para hacer una gran torre, la torre de Babel. ¿Cuál era el propósito? Llegar hasta el cielo para alcanzar a Dios. Tal vez recordando cuando se hicieron los primeros viajes fuera de la tierra, la gente esperaba encontrar a Dios allá en el espacio. Hermanos, esto parece realmente jocoso, a veces hasta infantil. Pero la pregunta es válida. No digas en tu corazón, pensando que si Dios nos está pidiendo hacer algo, eso que Dios nos está pidiendo. Primero, dice Pablo, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para preguntarle a Dios lo que quiere que tengo que hacer, lo que debo que tengo que hacer? ¿Quién va a hacerlo? humanamente, lo que nosotros hacemos para alcanzar a Dios da risa y nos convierte en religiosos, porque pensamos que podemos hacerlo. Allá en Babel Dios tuvo que intervenir, y usted sabe, los confundió con los idiomas y las lenguas. O también piensa en Nicodemo, quien pensaba en su religiosidad, que a través de su religiosidad podía alcanzar el cielo de Dios. Nicodemo estaba seguro de eso. ¿Recuerdas el pasaje de Juan 3, 9 al 12? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes lo que es esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, si te he dicho de cosas de la tierra, terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo está preguntando en su corazón y en su alma, y no se está dando cuenta, miren lo que les voy a decir, que frente a él estaba conversando con alguien que había venido del cielo a la tierra. Pero Nicodemo todavía no reconocía eso. ¿Y por qué te hago este énfasis? ¿Cuántos hoy, mis hermanos, por la incredulidad de su corazón, pueden leer la Biblia sin entender o conocer al Dios de la Biblia? Amados santos, no debemos desesperarnos. Dios sabe esto, y por eso determinó la salvación en Cristo cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él descendió para buscarte a ti y a mí. En una ocasión, el Señor en Juan 6, en medio de toda la gente reunida para la fiesta que había en ese tiempo en Israel, Él levantó la voz y Él se presentó como el pan de Dios. Él dice ahí en Juan 6, 33 al 36, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, la gente que estaba escuchando: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca tendrá sed jamás. Pero miren lo que dice Jesús también: mas os he dicho, y aunque me habéis visto, no creéis. Ahí estaba el pan que descendió del cielo, y Él diciéndole: yo soy ese pan. Están con hambre, pero no me están viendo a mí. La traducción al lenguaje actual lo parafrasea de esta manera: si confías en la justicia de Dios, nunca te preguntes quién subirá al cielo, es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje a la tierra. Es interesante cómo parafrasea esta traducción la cita de Romanos 10. Si confías en la justicia de Dios, repito, nunca te preguntes quién subirá al cielo, es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje a la tierra. Dios ya lo sabía y por eso envió a su Hijo. Asimismo, como no debemos preguntarnos quién subirá al cielo, Pablo también nos hace otra referencia. ¿Y quién descenderá a los abismos profundos de las tinieblas para alcanzar la justicia de Dios? El verso 7, ¿quién descenderá al abismo? ¿Hay algún ser humano que ha podido hacer esto? Es decir, ¿venir de la muerte a la vida? ¿Hay algún ser humano que ha hecho? Bueno, conocemos que uno sí lo hizo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, nuestro Señor y Salvador, que venció la muerte. Usted lo ha visto muchas veces. Es hasta novedoso cuando en una noticia sale alguien que estuvo muerto y resucitó. Pero sabemos que muchas veces estas noticias son precisamente noticias de charlatanes, son falsas. Tenemos la evidencia bíblica por la palabra de Dios que hubo un hombre que estuvo muerto y luego resucitó. Es nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace una interpretación adecuada así del pasaje de Deuteronomio. Pablo está diciendo en el verso 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacernos subir a Cristo de entre los muertos. Pero es interesante que cuando Pablo interpreta Deuteronomio, en Deuteronomio no dice el abismo, sino que dice, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír el mandamiento de Dios a fin de que lo cumplamos? Y esto que Dios ha hecho, hermanos, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pablo está interpretando, y aunque él habla de abismo, en la cita original es el mar, es la misma referencia. Porque si miramos, ¿quién puede subir al cielo? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede descender a los abismos? ¿Alguno de nosotros lo puede hacer? Claro que no. Si puedes notar, la dirección del Espíritu que guía a Pablo a que solamente Cristo es quien nos puede justificar ante Dios el Padre a través de su obra en la encarnación, muerte y resurrección. Cuando, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién realmente vino del cielo? Cristo. Eso es una referencia clara de su encarnación. ¿Quién vendrá? ¿Quién descenderá al abismo? Y claro, regresará para hacernos saber lo que el Padre quiere. ¿Quién lo hizo? Cristo. Una referencia clara de su muerte y su resurrección. Un comentario dice lo siguiente. Fue Cristo y solamente Él quien por medio de la vida y muerte cumplió completamente las demandas de la ley, asegurando así para sí mismo la aprobación del Padre y el lugar a la diestra del mismo Dios. Y para sus seguidores, para nosotros, la vida eterna. Él fue un ejemplo de obediencia para nosotros. Dice Hebreos 5, 8 al 9, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen. Por consiguiente, dice el comentario, para todos los que ponen su confianza en Cristo, el camino que lleva a la salvación se ha vuelto, en un sentido, increíblemente fácil. Lo que había sido infinitamente difícil, arduo y doloroso, y de hecho imposible para nosotros los pecadores, ha sido logrado por Cristo. Ningún mero pecador o cualquier pecador debe tratar ahora de hacer lo que es para él a la vez imposible e innecesario. Y termina el comentario. Lo que era difícil para nosotros, lo que era difícil, imposible, Cristo lo hizo muy fácil. Hermanos, y realmente la salvación se presenta de esa manera. Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante, es una salvación gratuita, pero en la justicia de Cristo. Lo que sucede es que para nosotros es tan fácil el asunto que no lo creemos. Y como no lo creemos que sea tan fácil es. No, algo debe de hacerse. Tú ya no puedes hacer nada. Porque aunque lo quieras hacer, no vas a poder cumplirlo. No vas a poder hacerlo. Y a veces humanamente tratamos de crearnos nosotros nuestra propia autojusticia, como decíamos la semana pasada. La piedra de salvación, que es para nosotros, para Israel, se convirtió en una piedra de tropiezo y de caída. Una piedra de donde fluyó, hermanos, mire, qué precioso, ¿no? Moisés hablaba a la roca, y la roca brotaba agua. esa agua que nos favorece a ti y a mí, pero asimismo se convierte en una roca de tropiezo para los que no creen. Ahora, tomando en cuenta esto que hemos dicho, definitivamente, si quieres agradar a Dios cumpliendo y obedeciendo su ley, vas a tener una roca de tropiezo. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a aquel que lo hizo perfectamente. El trabajo arduo lo hizo él por nosotros. Y es lo que a continuación Pablo expone y dice: esta es la palabra que está cerca de tus labios y de tu corazón. Tú no tienes que irte al cielo o esperar que alguien vaya al cielo o que vaya al fondo del abismo o cruce todo el mar para traerte lo que Dios quiere. Ya alguien lo hizo. Esta palabra está más cerca de lo que tú crees. Amado hermano, en esta mañana es el camino de la salvación para nuestras almas. Lo que pasa es que todavía somos incrédulos. Esta palabra está cerca de tus labios y en tu corazón, y de tu corazón, no está lejana. Dios la ha hecho muy cercana. Si sabemos que la ley exige obediencia total y que no podemos cumplirla, y que la justificación por la fe en Cristo está muy cercana a nosotros, entonces este es el mensaje de fe que predicamos, dice Pablo. Y esto nos lleva precisamente al segundo encabezado. La palabra de fe que predicamos no nos avergüenza. La palabra de fe que predicamos no nos avergüenza. No solo está muy cercana a nosotros, sino que también esa palabra no nos avergüenza. Lee conmigo el verso, la segunda parte del verso 8 en adelante del capítulo de Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos amados, hacer repetir esta frase a un inconverso no lo hace salvo. Porque yo sé que ha sido parte de la práctica incorrecta de mucho pueblo evangélico, tal vez nominal. Hacer repetir esta frase, ¿cuál frase, pastor? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres con tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, eres salvo. Hacer repetir esta frase a un inconverso no lo hace salvo. No lo hace salvo. Recordemos, por tanto, quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leerlo juntos. Porque esta frase viene de ahí. Hermanos, Pablo está usando Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, verso 1 en adelante. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a empaparnos un poquito brevemente del contexto de este capítulo 30 de Deuteronomio. Dice ahí, y voy a leerlo en la NTV. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Acuérdense, Jehová está hablando a la nación de Israel. Verso 2. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy. Verso 3. Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque, verso 4, aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, dice, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. Versículo 5, el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios, verso 6, y mucha atención, el Señor tu Dios en esta versión dice, cambiará tu corazón. En las versiones dice, circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así, versículo 8, volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Versículo 9, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. Versículo 10, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 11, el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Versículo 13, tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oír y obedecer? Verso 14, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Verso 15, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, versículo 17, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir, versículo 19, entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Versículo 20, puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Los apóstoles interpretaron que la forma de alcanzar la bendición de Dios era a través de la obediencia y el cumplimiento de sus mandamientos, pero en un corazón circuncidado y regenerado por él mismo, de tal forma que podamos conocer que Dios está muy cercano a nosotros, de tal manera que seamos ovejas que identifiquen su voz. El versículo 6 que leímos en Deuteronomio 30 dice, el Señor tu Dios cambiará, circuncidará tu corazón. En su soberanía, Dios trajo la palabra para morar entre nosotros y cambiar nuestros corazones. Amados hermanos, en el cumplimiento, Dios trajo la palabra para morar entre nosotros. Sabemos que en su plan, Dios usó a la nación de Israel. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de fe que predicamos, escuche esto, mi amada iglesia, confiesa con la boca lo que con el corazón ya ha creído y se ha aferrado con fuerza. Y es que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esto no como una mera repetición vacía y ritualista, sino con una convicción y certeza de salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es lo mismo que Dios trató con la nación de Israel. Dios les dice, obedece los mandamientos, vas a tener vida en ellos. Pero también Dios les dice, yo cambiaré tu corazón para que puedas cumplir mi palabra. Y ese mandamiento que te estoy dando, tú vas a ver que no está tan lejano a ti. Está más cerca de lo que tú crees. Y esta palabra es la que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creyeres en nuestro corazón, y creyeres en tu corazón la palabra de fe que predicamos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar es declarar, admitir, profesar, reconocer, decir abiertamente y hacerlo públicamente usando nuestros labios o boca. Pero hermanos, nada de esto se puede hacer si primero no creemos con el corazón. Yo sé que podemos hacer que las personas puedan repetir una confesión. Podemos hacerlo. Pero, ¿y si no han creído en su corazón? Porque, ¿qué es más fácil ver? Lo que se confiesa con la boca. ¿Qué tienes que confesar? Que crees en Cristo para ser salvo. Eres salvo. Pero nada de esto se puede hacer si primero no creemos con el corazón en la justicia de Cristo. Dice el verso 10 de Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lamentablemente una falsa o superficial conversión primero busca, atento por favor, primero busca confesar con la boca y luego poner fe en el corazón. Y ahí viene precisamente los intentos de las personas por traer a la gente para que vea una buena película de Cristo que los haga llorar, o los invites precisamente a una comelona donde les vas a hablar de Cristo para que les alcance la salvación, y usa todas las formas que te puedas inventar ignorando lo que enseña la Escritura. Y precisamente de ahí vienen las falsas conversiones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que por lo menos repita que es salvo para asegurar el cielo. Si lo está confesando, pero es lo único, es solamente lo que importa, que se bautice. Porque cuando se bautiza, ¿qué hace? Yo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y públicamente lo hace. ¿Es suficiente hoy eso? No sucede con la iglesia del principio, porque hacer eso, hermanos, esas personas arriesgaban su vida. Podían ser llevados a la cárcel. Si hoy pasara algo parecido, estoy seguro que pocos buscarían a Cristo porque, claro, tienen temor a perder la vida si lo confiesan. Pero si tú lo has creído en tu corazón, la confesión va a ser algo natural. Tu corazón lo cree. Y si lo cree tu corazón, cree en la justicia de Cristo, con tu boca lo vas a confesar de una forma natural, abierta y sincera. Lamentablemente eso es lo que no vemos hoy. Es incorrecto. ¿Qué cosa? Primero, buscar confesar con la boca y luego poner fe en el corazón, como que fuera una obra nuestra. Es incorrecto, y toda devoción que busca primero las obras sobre la fe es meramente religión humana. Lo bíblico es decir lo que la Escritura enseña. Y sabemos, mis hermanos, que una fe que no tiene obras es una fe muerta. Santiago 2:14 en adelante, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si tu hermano o hermana está en necesidad, desnudos, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, parafraseo, oraré por ustedes, pero no les dan las cosas que necesitan, ¿de qué aprovecha entonces la fe? Verso 17 de Santiago 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y aquí va la contienda. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe, hermano, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y escucha esto. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Son dos cosas diferentes. Siempre habrá alguien que quiera contender. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para que lo entiendas mejor, Santiago lo dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. ¡Ey! Los demonios también creen y tiemblan. Verso 20. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y Santiago habla de Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la... Miren, aquí viene la parte que nos permite entender nuestra vida y obediencia en Cristo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, por esta razón, no podemos separar la fe y las obras. Es decir, confesar con la boca sin haber creído con el corazón. El uno sin el otro no tiene razón de ser. Pues si es así, nuestra fe es una fe muerta. Esta palabra de fe que predicamos, el apóstol Pablo ahora nos dice, no se limita a la nación de Israel, porque creer y confesar es una obra de Dios para todo aquel que ha recibido la justicia de Dios en Cristo. Y hermanos, dice, esta fe, esta justicia no avergüenza. Todos los que creen no serán avergonzados. Léelo el verso 11 de Romanos 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos los que creen en Cristo sabemos por la palabra que serán aborrecidos. Serán perseguidos. Hermanos, seremos perseguidos por nuestra fe. El Señor lo dijo claramente, y cito Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Pero, hermanos, aunque para el mundo seamos aborrecidos, nunca seremos defraudados por Dios, pues seremos nosotros vindicados por nuestra fe, porque ese fue el plan eterno. Nuestra esperanza está en Cristo y nunca se verá frustrada. El verso 11, léalo una vez más. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será, y lo voy a decir como lo hizo otra versión, no será defraudado. Yo sé, no podemos evitar que el mundo nos aborrezca, porque Satanás está ahí como un león rugiente devorándose a esos que dicen ser hermanitos y no lo son. Y tal vez como una tentación para los creyentes. Ahí está Satanás. Pero aunque por mi fe yo llegue incluso a perder la vida, como pasó con muchos mártires del primer siglo, nunca seré defraudado por Dios. Y esa es la certeza y la seguridad de mi salvación. Aunque la gente piensa en esto, en todos los reformadores del siglo XI, XII, XIII, que murieron ahí, quemados en una hoguera, y todo el mundo viendo y tal vez burlándose de ellos, ¿no pasó hasta con nuestro Señor Jesucristo también burlándose en la cruz? Y tal vez muchos reformadores cantando ahí un himno en el momento de su muerte. O los mismos mártires del Coliseo Romano, mientras tu hijo era devorado por un león, cantabas y glorificabas a Dios. Porque, hermanos, el que creyere en Él no será defraudado. El mundo te va a aborrecer, pero tu confianza en Cristo te da esa seguridad de que tú no serás defraudado por el Señor. En Isaías 28, 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. Y ya Isaías, 800 años antes, estaba hablando ¿de quién? Del Señor. Hermanos, todo aquel que en Él creyere, la palabra es una gloria referencia de la misericordia de Dios. Es una gloriosa referencia. Todo aquel, en cuanto a la salvación, judíos como gentiles, el Señor no es un Dios exclusivo, sino que es Señor de todos aquellos que creen en Él. Él es rico en gracia y misericordia para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia. No hay diferencia. Y tanto judío como griego invoca al Señor. Invocar tiene un significado de apelación en un sentido legal. Al invocar su nombre, todos los que creen en su nombre no serán defraudados, sean judíos o sean gentiles. En este sentido, no hay diferencia, no hay distinción, como bien lo parafrasea la traducción del lenguaje actual. Dice así, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es bueno con todos los que le invocan, les piden ayuda. Él es bueno con todos los que le piden ayuda. ¿Recuerdas a la mujer gentil que se acercó al Señor Jesucristo? Quiero que busques Mateo 15, por favor, para que puedas entender bien el punto de Pablo. Mateo 15, versículo 21 en adelante, búscalo conmigo. Voy a leerlo en la Reina Valera. Es interesante este pasaje y muchos otros parecidos, mis hermanos. Jesús, llevando su palabra en medio de la nación de Israel. Mateo 15, 21 en adelante, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Eran regiones paganas. Y aquí, una mujer que dice, cananea. Ey, cananea, de Canaán, no era hebrea. Una mujer gentil, pagana. Mucho antes de Pablo es esto. Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Te pregunto yo en esta mañana, ¿qué hace una mujer cananea diciéndole a Jesús, hijo de David, hijo del rey David? ¿Cómo? descendencia real, una mujer cananea. Clamaba, dice, clamaba. ¿Qué decía la mujer cananea? ¿Quién le enseñó a una mujer cananea a decir, ten misericordia de mi hijo de David? Señor, le dice, Señor. Y le expone su necesidad. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Hermano, yo cuando he leído esto siempre digo, Señor, ¿qué tratas o qué nos quieres mostrar con esto? No le responde palabra, dice. Entonces, acercándose sus discípulos, ¿qué le rogaron? Señor, despídela. Hey, no la aguantamos esta mujer. No es que van a decirle, Señor, escúchala. Tiene una necesidad. No, los discípulos no están pensando en eso. Los discípulos, Señor, ya quita esta mujer de aquí. Era cananea y por la apariencia era una mujer cananea. Era fácilmente identificar a una cananea, a una no judía, de una judía. Las cananeas tenían costumbres paganas. Pero tú ves a una mujer pagana clamándole. Y el Señor parece ignorarla. Y los discípulos, Señor, ya quítala, no la aguantamos a esta mujer. Y mira lo que dice el verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25. Entonces, ¿qué hubiera hecho ella? Vengo a perder mi tiempo aquí. Pongámonos a pensar en eso. Vengo, me hago el esfuerzo, viajo 2 días, 3 días de camino, he invertido dinero, llego aquí y me despide. Oh, hombre, para eso tengo muchos otros sanadores mejor en mi región. Eso no sucede. Eso no sucede. Él respondiendo, dijo, no soy enviado. Versículo 25, entonces ella vino. ¿Qué hace, mis hermanos? Se postró ante él. Oye, mis amados hermanos, no le importó la gente, no le importó el rechazo de sus discípulos, no le importó nada de eso, ni siquiera lo que le dijo el Señor, ni siquiera lo que le dijo Cristo, no le importó. Se postró, dice, ante él diciendo, y esta versión me encanta, ¿no? Señor, socórreme, sálvame, líbrame de la angustia que tengo. Solo tú lo puedes hacer. Estoy parafraseando las palabras de aquí. Socórreme, Señor. Y la respuesta del Señor todavía parece más áspera, ¿no? Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esta versión, para que suena bonito, dice mascotas, perrillos, pero son perros. Hermanos, los que no eran judíos eran perros, despreciados. Las versiones quieren tratar de hacerlo bonito, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero mira la respuesta de ella. Hasta aquí, cualquiera, si no hubiera tenido el corazón regenerado del Señor, y me vine a tratar mal todavía de perro, me voy de aquí. Aún así, verso 27. Sí, Señor, es verdad lo que tú dices. Es cierto, Señor, es cierto. No soy judía. No soy judía. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, el versículo 28 creo que nos cierra todo el relato. Oh, mujer, grande es tu fe. Hermano, no dejo de emocionarme con este pasaje, siempre ha sido muy significativo para mí. Grande es tu fe. Tú estás confesando lo que tú estás creyendo en tu corazón. Grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios no desprecia un corazón que está hecho pedazos, arrepentido y humillado ante su presencia. Lo que pasa es que tu incredulidad te hace todavía ponerte altivo delante de Dios en vez de caer postrado. Pero ¿quiénes son los que caen postrados? Aquellos a quienes Dios les ha dado un corazón para tener esa convicción de arrepentimiento y fe. Y pudiéramos citar muchos otros ejemplos que el Señor Jesús mostró lo mismo. Sana a 10 leprosos y solo uno regresa a postrarse ante Él y darle la gloria. Y el Señor le dice, ¿y los demás? ¿Dónde están los demás? Y solo ha venido uno. ¿Y saben lo que dice? Y este uno no es judío. Uno, aquel que invoca su nombre, ya no tiene dónde aferrarse humanamente. El Salmo dice, el Salmo 51, 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado y tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y es que es verdad, mis hermanos. El que invoca su nombre, y cuando hablamos de invocar ya sabemos, es un sentido legal de poner a Dios como tu fuerza y tu esperanza. No es una vana repetición superficial. Aquel que invoca su nombre está dando a entender que ya no tiene dónde aferrarse humanamente. Todos tus recursos humanos ya no te sirven. Ya no te sirven. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más te vas a inventar? Y la verdad es que Dios mismo, escucha esto, Dios mismo lleva a sus escogidos a estas situaciones en su providencia para que aprendan a depender solamente de Dios. Al igual que la mujer cananea, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Es una fe genuina. Y finalmente el verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los que invocan su nombre serán verdaderamente salvos. Amados hermanos, hay muchos que pueden estar hoy invocando a Dios, pero se quedan sin respuesta porque quieren mover a Dios a su antojo y bajo sus propios intereses. ¿Recuerdas al rey Saúl en 1 Samuel 28? Dios no me habla. ¿Y qué hizo? Buscó una divina en Endor para que Dios le hablara. El rey Saúl ya estaba desechado ante Dios. Aunque él invocaba su nombre, Dios ya no le respondía ni por sueños ni por profetas. Los que invocan el nombre del Señor lo hacen al único Dios verdadero, tal como se ha revelado a sí mismo. Una revelación que ahora incluye el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador y como aquel quien se levantó de los muertos. Es decir, que en la invocación de su santo nombre hay un conocimiento revelado de quién es Dios. Por eso no es algo ritual. Cuando Dios te lleva a esas instancias, hermano, tú estás invocando porque le conoces, porque Dios te ha llevado a esa situación. El Salmo 91, verso 14, 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Mira lo que dice el Señor. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué precioso cuando invocamos su nombre y sabemos que Él nos responde. Conclusión. Hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Tú te imaginas un mensaje del Evangelio sin esta esencia? Sin esta esencia bíblica. ¡Qué vacío! Un mensaje donde no esté la encarnación de Cristo y su resurrección y gloria. ¡Es vacío! Un mensaje que no muestra la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo. Y como dice Pablo, y como lo hemos visto hoy por la Escritura, y este mensaje está muy cercano a nosotros, porque Dios mismo trajo a la persona de Cristo, de tal manera que no necesitamos subir al cielo, ni morir y volver a vivir para encontrar este mensaje. No necesitamos, escucha esto, hacer cosas sobrenaturales. Solamente abre tu Biblia y lee la revelación que Dios ha dado para que seas salvo por la fe en Cristo. Porque para los que hemos creído, Él es la roca de salvación. Lee tu Biblia. No te engañes a ti mismo si en la semana que pasó no leíste la palabra. No tienes una rutina de lectura bíblica. ¿Por qué te quieres seguir engañando a ti mismo? ¿Es Cristo tu roca de salvación? Cuidado, va a ser una roca que te hace tropezar. Y no solo, dice Pablo, que está cercano este mensaje, sino que no nos avergüenza. Es decir, no nos defrauda confesar con nuestra boca lo que hemos creído para justicia en nuestro corazón. Y que está disponible para todos los que creen, sean judíos o sean gentiles. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No crees, finalmente, no creas tu propia justicia. No lo hagas. No sirve. No alcanza. Ya todo lo hizo Cristo. Invoca su nombre para salvación y obedece sus mandamientos para que tengas vida en abundancia. Vamos orando.